Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Rozamos ya a las 12 y 7 minutos de mediodía, hoy no me pilla a mí el reloj en un renuncio. Y aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, tenemos todavía un buen ratito de radio por delante. Vamos a repasar la semana, en la semana según Beaumont, con Antonio Martín Beaumont. Tenemos que recibir a Rubén Ruiz, que ya debe haber despegado del planeta R y debe estar a punto de aterrizar. Vamos a irnos de viaje a un país que a mí me encanta, que es Finlandia. En fin, y tendremos que resolver a eso de la 1:05 el juego de agudeza visual que tiene como protagonista a un niño.
A un bebé, bueno, porque tiene menos de un año. Es una foto que podéis ver en arroba buenos días OM, seguís el hilo y podéis votar entre Mario Casas, Mario Vaquerizo, Alejandro Sanz o Sergio Ramos.
¿Quién es el
Está
niño?
La cosa como en un, vamos, como en una final.
A ver.
Están empatados a esta hora Mario Casas y Alejandro Sanz con el 27% cada uno. Y en segunda posición, también empatados, Mario Vaquerizo y Sergio Ramos con el 23%.
Pues mira, Mario Vaquerizo y Sergio Ramos se parecen como un huevo en la castaña.
A ver, pero perdona, de bebés nos parecemos todos mucho.
Bueno, algunos más que otros. ¿Qué quieres que te diga?
Ese niño, ahora voy a ponerte el vive, venga ya.
Bueno, hasta la 1:05 ya sabéis que podéis seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Es muy sencillito, entráis, sencillito. Miráis, votáis y luego sabremos si hemos acertado,
¿no? Eso es,
perfecto.
Lo haremos a la 1:05 y antes nos iremos a Finlandia.
Pues vete metiendo ropa de abrigo en la maleta.
Debe
estar la cosa fresquita por allí. Hasta luego, hasta Carlos.
Luego. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hay semanas en las que hay poquita noticia, siempre hay noticias, pero hay otras que vienen cargaditas. La que terminamos hoy, pues yo creo que es de estas últimas porque hay muchísimas cosas que analizar y que comentar. Lo hacemos cada semana con Antonio Martín Beaumont, que ya está aquí con nosotros en su sección La Semana Según Beaumont. ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, en todos los sentidos, con lo que siempre toma personalmente bien, pero con lo que siempre
nos
hay, los altibajos de la política, de la sociedad, los sustos, las alegrías. Ahora nos acaban de dar un susto en Madrid enorme porque ha aumentado la incidencia del coronavirus de una manera
tremenda,
espectacular, 100 puntos en un solo día prácticamente. Es decir,
es tremendo.
Es una pesadilla que no la acabamos, a pesar de las vacunas. Es verdad que parece que tiene menos incidencia en cuanto a los efectos de la enfermedad a los vacunados, pero
sí, pero cuidadito,
pero hay que estar muy hay que estar muy prevenido, no podemos bajar la guardia.
Fíjate, yo contaba al principio del programa, para que todo el mundo seamos conscientes de lo que hay, que no pensemos que por estar vacunados o por tener una determinada edad esto no va con nosotros. Uno de los componentes de Ildivo, este grupo tan conocidísimo, está formado por cuatro grandes cantantes, uno de ellos es español, pues el español está en coma inducido, por contagio de coronavirus. Así que mucho cuidadito con lo que vamos a hacer en las próximas fiestas. Test de antígeno, por favor, antes de juntarnos todos y mantener las distancias. Ya sé que no es muy cómodo, a lo mejor, cenar con una rebequita, con un chal puesto por encima, pero hagámoslo y abramos un poquito las ventanas. Y estas cosas que ya hemos repetido tantas veces que da como cosa, pero que la gente sea consciente. Bueno, si te parece, Antonio, empezamos la semana por el final, por esa noticia que nos sorprendió ayer a todos, de la dimisión del ministro de Universidades.
Pues sí, la verdad es que bueno.
Bueno, suponemos que es dimisión, ¿no?
Al menos va a ser noticia al menos una vez como ministro, que se marcha.
Sí, porque ha sido un ministro.
La verdad es que ha sido un ministro que prácticamente desconocido.
Sí, es verdad.
Ha pasado por el ministerio sin pena ni gloria. Bueno, más con más pena que gloria, porque evidentemente la única ley en la que se ha preocupado, que era la ley de la reforma universitaria, ha puesto de acuerdo a todos los estamentos de la universidad, tanto los profesores, como los rectores, como los alumnos, están en contra de la ley.
Tiene su mérito eso también,
tiene,
¿eh?
Claro, tiene un mérito.
Es como no acertar ni una en la quiniela, claro.
Pero te demuestra además una cosa que es tremenda, ¿no? Y es el que... Este es un hombre que vino con un grandísimo prestigio. Era un sociólogo de la Universidad de Berkeley muy, muy importante. Pero después se meten en la política y sobre todo se hacen ministros y se desgastan en un tiempo récord y pierden absolutamente incluso la propia reputación que han ganado durante muchos años. Fíjate, uno de los anteriores que tenía, el propio astronauta Duque, cómo terminó también en ese aspecto. Es decir, el problema es el desgaste que tiene para este tipo de personas que lo han hecho todo en la vida, que probablemente no necesitaban mirar otra vez a la política, les pica el gusanillo de la política y acaban sus años pues de esta manera. Hombre, la verdad es que creo que realmente este ministro se retira por una causa de enfermedad grave y seria. Y por consiguiente le deseo personalmente
lo mejor,
porque desde luego en su actividad política no ha tenido mucha suerte. Y lo que también demuestra es una cosa que a mí cada vez me sorprende más. Y es un presidente del gobierno que no elige a sus ministros. Es decir,
van por cuota muchas veces,
claro,
¿no?
Es
y en este
que,
caso
claro,
es verdad que era la cuota catalana.
Claro.
Y le sustituye otra cuota catalana, la mano derecha de Ada Colau.
De Ada Colau, ¿no? Pero además este quien le sustituye, Subirats, es una persona que ha sido el consejero de Educación, Cultura allí en el Ayuntamiento de Barcelona, pero un hombre que votó en el referéndum de independencia y que, hizo campaña contra el 155 y por consiguiente, bueno, pues será seguramente un ministro, a diferencia de Castells, que ha mantenido un perfil político muy bajo, seguramente este ministro no va a mantener ese perfil político bajo, es decir, que tenemos otra personalidad del mundo de Podemos o del mundo de Ada Colau en este caso, para crearle problemas a este gobierno.
Bueno, que ya tiene muchos, quiero decir, porque tenemos muchos problemas los españoles. Mencionabas tú los contagios por COVID, sobre todo esta última cepa, que parece que no es tan peligrosa, pero es muy contagiosa. Está el tema de los precios, que están absolutamente disparados, la escasez de suministros, el precio de la luz, que hoy vuelve a alcanzar un récord histórico, pasa por encima de los 309 euros el kilovatio hora. Yo, de verdad, esto de que el gobierno se da de vacaciones el Día de los Inocentes y no vuelve hasta el 11 de enero, ¿esto es verdad o es una inocentada?
No, pues que parezca una inocentada es verdad. Es decir, un gobierno que dijo que iba a hacer dos consejos de ministros a la semana porque su actividad era fundamental y que vendía a los españoles el que no tenía respiro para poder sacar adelante todo lo que le viene encima, con esta situación económica, el presidente se va a despedir con un consejo de ministros el 28, una comparecencia pública el día 29 y después hasta el día 11 no tienen más actividad los ministros. Se van de vacaciones. Es decir, prácticamente las vacaciones escolares. Es decir, a mí me parece que cuando nos han vendido justo lo anterior, porque necesitaban por todos los medios trabajar tanto que tenían que reunir dos veces el Consejo de Ministros, aunque después hemos visto en las comparecencias posteriores del Consejo de Ministros que lo que vendían era humo, es decir, que por tanto no estaban con esa actividad frenética que habían lanzado a todos los españoles, bueno, pues el que se vayan de vacaciones pues no tiene sentido. No sé si Pedro Sánchez decidirá irse a la Mareta o decidirá irse a las Marismillas o se quedará en la Moncloa, pero evidentemente a mí me parece que el mensaje que lanza no es el mejor mensaje para la situación que vive este país. Tengamos en cuenta que tú lo mencionabas, el COVID está como está y aquí hay un guirigay donde nos vamos a encontrar con 17 comunidades autónomas que no tienen armas para poder hacer frente al crecimiento de contagios que hay, y el gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas, por aquello de la cogobernanza, que encima ha sido declarada inconstitucional, y en manos de los tribunales las decisiones que se quieran adoptar, que restrijan la propia movilidad de los ciudadanos. Pero después tenemos el precio de la luz, que no hay quien le meta mano, que el presidente dijo que la luz iba a terminar este año al mismo nivel que en 2018. Ahora ya hablan del promedio, pero que evidentemente nadie se cree esto, porque es que hay 10 millones de hogares precios, que están pagando, que están pagando la luz a unos precios tremendos. Y no digamos ya las empresas y pequeñas empresas, que evidentemente ahora las saca del saco del precio de la luz el gobierno, pero que, claro, es que las empresas aquí, el 95% son empresas prácticamente de una persona. Por tanto, les afecta también a las familias españolas ese precio de estos negocios. Y después, por supuesto, el índice de precios al consumo. Es decir, es que vamos a acabar el año con un 6%, una cifra muy cercana al 6% de subida de los precios.
Que no es lo que van a subir los sueldos, claro, desde luego.
Claro, sin duda alguna. Claro. Por tanto, la situación que se presenta es una situación muy delicada. Y el mensaje que se debe mandar a los españoles no es: miren, ahí están ustedes con sus problemas, nosotros nos vamos de vacaciones.
Bueno, has mencionado así que de pasada los tribunales, lo has dicho porque es verdad que estamos pendientes de los tribunales para ver qué es lo que se puede hacer en cada comunidad autónoma o no. Bueno, pues siguiendo con el tema tribunales, ha habido esta semana dos asuntos de los que se habló muchísimo, cada uno por separado, en su momento. ¿Cómo es esto? Ríos de tinta, que es una frase que no me gusta nada, pero es verdad, se escribió muchísimo sobre los dos temas. Y sin embargo, ahora que acaban de ser archivados por los tribunales, y te lo digo a ti como director de Es Diario, de un periódico, y me lo digo a mí como directora de este programa, pues ni la décima parte se les ha dado el mismo bombo. Me refiero al caso del pitufeo del Partido Popular en Valencia, que el que puso en la picota a Rita Barberá, y el caso del rey Juan Carlos, del rey emérito, cuyos asuntos han sido archivados por la justicia suiza, pero todavía seguimos dando la matraca a lo anterior, estas decisiones judiciales.
Claro, y lo que debemos de preguntarnos es, ¿en un Estado de Derecho es legítima la pena de telediario? Es decir, ¿es verdad que aquí Rita Barberá se fue a la tumba, con ese pesar de verse condenada por toda la sociedad, cuando después los tribunales han dicho que no había nada y por tanto han archivado la situación? Ayer Es Diario publicaba una noticia con los 200 casos de corrupción del Partido Popular de Valencia, supuesta corrupción del Partido Popular de Valencia, que han sido archivados en los tribunales.
200.
A esas personas se les han quitado, a esas personas les han quitado la vida, aparte de quitarles la profesión a la que se dedicaban, que era la política, que tuvieron que abandonar. Fíjate, por ejemplo, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ocho causas de los tribunales absolutamente archivadas porque no han encontrado ningún motivo para culparle. ¿Cuántas portadas de los medios de comunicación que lo hicieron que tuviera que dimitir de presidente de la Generalitat unos meses después de haber ganado las elecciones con mayoría con mayoría absoluta?
Y fíjate, en el imaginario popular ya se ha quedado como Camps el de los trajes.
Claro. Y evidentemente después eso mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el rey don Juan Carlos, que siendo una persona que en el imaginario de los españoles pues lo teníamos como la persona que trajo la democracia, en estos momentos pues nos acordamos mucho más de toda la corrupción que ha habido alrededor suya que realmente de las hazañas que hizo durante todo del paso de la dictadura a la democracia en España, y que ha tenido que abandonar sin pena de ningún tipo a irse a Abu Dhabi, y que todavía está si va a poder regresar o no va a poder regresar en los próximos meses. Es decir, a mí me parece que los medios de comunicación tenemos que ser más prudentes, y los partidos políticos no pueden judicializar la vida política de esta manera. Es decir, no se puede pretender ganar en los tribunales o en la opinión pública con denuncias lo que no son capaces de ganar en las urnas. Y bueno, pues mira, en este caso Cándido Conde Pumpido, que ahora es muy controvertido porque toma decisiones dentro del Tribunal Constitucional que son muy similares a las que defiende el Partido Socialista. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del pitufeo de Rita Barberá, al Partido Socialista, cuando llegó el caso al Tribunal Supremo, le puso unas garantías judiciales en dinero enorme y criticó al imponer esas garantías el que los riesgos que corría nuestro sistema democrático con la judicialización de la política. Es decir, reprochaba al Partido Socialista en buena medida la actitud que estaba teniendo en el caso del pitufeo de Rita Barberá. Bueno, Cándido Conde Pumpido fue sensato en aquella situación y sin duda alguna, pues el tiempo le ha dado la razón. El problema es que Rita Barberá está en la tumba. Ya no hay quien le diga que los tribunales, 6 años después, le han dado la razón.
Oye, ¿qué te parece toda la polémica que se está creando en torno a esa frase que dijo el otro día Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, cuando dijo aquello de qué coño tiene que pasar en este país para que el gobierno se ponga en marcha? Más o menos, pero utilizó esa expresión, la que se ha montado, ¿eh?
Se ha montado. Él, la verdad es que estaba parafraseando una frase que utilizó Pedro Sánchez cuando bueno, Mariano Rajoy no acudía a las riadas que provocó en el 2015 el río Ebro, pero que fue muy llamativa y que después ha llevado incluso a otro incidente que a mí me parece también muy grave, que es el de Nadia Calviño llamándole desequilibrado en un acto público con el rey al propio Pablo Casado, que ha molestado mucho también al Partido Socialista. A mí me parece que los políticos, sobre todo políticos de campanillas como Pablo Casado, como Nadia Calviño, etcétera, deberían de rebajar la crispación. Y desde luego, desde el Congreso de los Diputados, lo que se está normalizando, porque lo vemos en gente de Podemos, gente de Esquerra Republicana de Cataluña, pues ciertamente partidos importantes que son el tronco central de nuestro sistema constitucional, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, deberían de ejercer la función pública de otra manera distinta.
Bueno, ha habido otras dos noticias muy llamativas esta semana. Una muy mala, que ha sido la muerte de Verónica Forqué. Otra muy buena, que es que parece que el volcán de La Palma se ha quedado tranquilito. Esperemos que siga así. Es verdad que se le ha dado más bombo, quizá. Hombre, pues no sé, porque era un personaje muy muy querido, muy popular, a la muerte de Verónica.
Bueno, ha sido tremendo, ¿no? Porque es que además, claro, una persona que nos ha hecho reír, que nos ha hecho felices tanto tiempo, pensar que ha tenido esa muerte tan horrible. Encima se han filtrado los datos de cómo fue, ¿no? Suicidándose, ahorcándose en su cuarto de baño. Es decir, ¿a qué le puede llevar a una persona el grado de desesperación tal para quitarse la vida? Pero después pone el acento en alguna cosa que hemos hablado tú y yo aquí ya más de una ocasión. Es decir, el que los medios de comunicación teníamos un tupido velo de silencio sobre el tema de los suicidios, pero los suicidios es una plaga que nos está afectando de una manera tremenda. Es decir, es que en España hay de media 11 suicidios cada día y evidentemente desde que llegó la crisis, que no se ha ido nunca, desde el prácticamente 2008, esto ha aumentado de una manera que, bueno, que prácticamente 2 millones de personas han sufrido ansiedad en estos últimos años en España. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad muy grave. Y el problema es que nuestro sistema público todavía dice que no tiene medios para poder atacar esta enfermedad. Y a lo mejor, bueno, pues son enfermedades con tantísima gente que la está sufriendo que deberíamos de proveer de medios a los médicos y a los sanitarios para que verdaderamente pudieran proteger a los ciudadanos de estos problemas mentales.
Pues ojalá sea así, Antonio, que de aquí a una semanita estamos en Nochebuena.
Bueno, pues...
Pero te vienes.
Sí, sí.
Ya en Nochebuena tenemos programa.
Yo estaré aquí, bueno, por supuesto. Faltaría más. Además,
esta semana.
Así puedo felicitarte las Navidades en persona y a nuestros oyentes. ¿Qué mejor que hacer? Desde luego.
Claro que sí. La semana según Bomón, el próximo viernes más. Antonio, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Mañana sábado, decenas de papás y mamás Noel van a recorrer las calles de Madrid, no en trineo, sino en moto. Lo van a hacer en un evento que un año más viene cargado de optimismo y de espíritu navideño. Es un evento en el que todo lo recaudado, que son 5 euros por casco, se va a destinar a la compra de juguetes para familias sin recursos. Gloria Talavera está con un Papá Noel motero, que además tiene mucho que ver con la organización de esta fiesta. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, como tú lo decías, que han cambiado el trineo por las motos, no van a llevar su traje de cuero, pero sí los de Papá Noel, reno, duendes, elfos. Vamos a ver mañana desfilando por muchas calles de la capital, las principales arterias, más de 200 moteros, y Jaime García es una de las personas que va a participar y organizadores, ¿no? ¿Con qué intención se va a hacer este recorrido? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gloria. Pues mira, la intención es un recorrido solidario, es una Papá Noelada organizada por IPA España, que es la asociación mundial más grande en el ámbito policial, y específicamente la delegación de IPA Madrid, a la cual pertenezco, y bueno, pues con toda ilusión que llevamos ya 5 años liados con la Papá Noelada, a ver qué tal queda este año.
El punto de partida, el Wizzing Center.
Correcto, en el Wizzing Center a las 11:00. Hemos citado a las personas que quieran asistir a la Papá Noelada y la idea es salir en torno 11:20, 11:30, ya para, como bien decías antes, circular por las principales arterias de nuestro bonito Madrid.
El recorrido va a ser amplio, ¿no? Porque vais a pasar incluso por varios distritos, Avenida de los Poblados.
Correcto, es un dispositivo amplio, es un dispositivo que va a estar con la seguridad en ruta tanto de Policía Municipal de Madrid como de los voluntarios de IPA. Y tenemos la autorización para circular por, como bien decías, esos 3 distritos. Y bueno, queremos que sea una fiesta de la moto, queremos que sea una fiesta sobre todo también para los más pequeños, que disfrutarán mucho viéndonos desde las aceras, y sobre todo un rato de disfrute y de pasarlo bien.
Atocha, estoy viendo por aquí, la calle Eugenia de Montijo por Carabanchel, el barrio de la Fortuna.
Correcto, iremos, como decíamos antes, por todo Madrid hasta que desemboquemos en el Mirador de Cuatro Vientos, colaborador también de la Papá Noelada, donde se dará por finalizada la ruta.
5 euros por casco, ¿qué significa eso?
Bueno, en otros años hemos solicitado la entrada de juguetes, pero al final veíamos que incluso llegaban juguetes bélicos, que estamos en contra de poder repartir eso, y hemos preferido hacer una solicitud de donación, por supuesto del todo voluntaria, de 5 euros por casco, o sea que cada motero que asista, si quiere, colaborar con la Papá Noelada, donar esos 5 euros y se va a destinar a 3 grandes eventos, o por lo menos a nosotros nos lo parece. Uno es la compra de juguetes para niños de entre 3 y 14 años, niños, niñas, y para familias que están en una situación económica, personal un tanto complicada. y poder comprar esos juguetes para repartírselos en sus domicilios. También vamos a colaborar, como todos los años, con la parroquia del Padre Ángel, gran conocedor de nuestra labor, gran amigo de los cuerpos de seguridad y sobre todo con una labor encomiable que lleva toda una vida haciendo. Y el último destino de parte de esos fondos es para un apoyo a FESVIAL, una asociación que vamos a intentar concienciar a nuestros mayores y ayudarles en lo posible a que se eviten esos atropellos que, por desgracia, cada día hay más.
Bueno, háblanos de IPA.
Bueno, pues IPA es una organización mundial, como te decía antes, con más de 400.000 socios.
¿En todo el mundo?
En todo el mundo. Es una asociación que su lema en esperanto es Servo per Amikeko, que significa servicio por amistad, y donde Sir Arthur Trope, que fue el sargento inglés que ideó esta asociación, pues pensó que la colaboración entre los grupos de seguridad tenía que ser más allá de lo que es la investigación, de lo que es la actuación, sino que hubiera esa cierta camaradería y amistad entre todos nosotros.
Y hay una delegación en Madrid, a ella pertenece Jaime García, que, como decíamos, es uno de los organizadores de ese recorrido que vamos a ver por Madrid mañana a partir de las 11. ¿Se disfruta mucho vestido de Papá Noel a bordo de una moto?
Se disfruta muchísimo. En mi caso, intentaré estar más pendiente de la seguridad en ruta para que no haya ningún contratiempo junto con los compañeros de Policía Municipal de Madrid y con los compañeros voluntarios de IPA, pero lo que queremos es que la gente que realmente va a vivirla y la va a disfrutar, como bien dices, y valga la redundancia, la disfrute, porque ves las caras de asombro, como te decía antes, de los más pequeños en las aceras y es un disfrute total.
Jaime García, enhorabuena por esa iniciativa. Transmite también la enhorabuena a todos tus compañeros, a todos los participantes y que sean muchos para sumar muchos euros para comprar juguetes.
Lo intentaremos. Muchísimas gracias, ojalá. Y si me permites, me gustaría agradecer, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid su colaboración siempre con este evento. Al Banco Sabadell, a Te Invito a Cenar, que es una ONG que también colabora activamente con la Papa Noreada. A los voluntarios de IPA, por supuesto, y al Mirador de Cuatro Vientos.
Pues dicho queda, muchísimas gracias, que lo disfrutéis. También todos aquellos que puedan acercarse a esas calles, que vean, ¿no?, cómo es ese recorrido con cientos de Papá Noeles montados en moto.
Perfecto, pues ahí queda dicho. El que se quiera apuntar, pues nada, adelante con ello. Bueno, digo adelante.
¡Vamos!
Y me meto en un coche.
Ya estás en
honorato
el coche.
Y me enfila hacia algún lado. O sea, ¿hacia dónde vamos hoy?
¿Cuál es el lema? Viajes rápidos.
Y baratos.
Y ya está, ocho pues minutos. Sí. ¿Dónde nos vamos a ir? Finlandia.
Me encanta.
Qué sitio más bonito, ¿eh?
Precioso, de verdad que sí.
Bueno, pues
mercadillo de Helsinki, mejor. Yo allí en ese mercadillo he visto una paella anunciada, ¿eh? Paella española que tenía desde piña hasta un centollo puesto arriba, como coronando un árbol del abuelo, de verdad.
No puede ser.
Lo más surreal.
Pues vas a oír también muchas cosas en ocho minutos, porque nos vamos ya, ¿eh?
Venga, hoy en Viaje Sonorato, Finlandia.
Hoy es el turno de la letra F, F de Finlandia. En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de 3.000 kilómetros. En avión llegamos en 4 horas y 10 minutos aproximadamente. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Juan Luis Martín de Telemadrid. Con José María, Ángel, Jaime y Clara de anfitriones. La capital de Finlandia es Helsinki, habitada por cerca de 700.000 habitantes, 1 millón si contamos el área metropolitana. Vamos, que uno de cada 4 finlandeses vive en Helsinki. Tiene 2 catedrales, una ortodoxa y la otra es conocida como la Blanca.
Pues este es el símbolo de Helsinki, es la catedral luterana. Originalmente se llamaba la Catedral de San Nicolás cuando se hizo en 1852. Su arquitecto, Carl Engel, el mismo de la plaza, trabajó 22 años en hacerla, pero no la llegó a ver acabada.
Hay unas estatuas arriba, son los 12 apóstoles, están alrededor de toda la iglesia. Es la colección de esculturas de zinc más grande del mundo.
Esculturas de zinc de los 12 apóstoles. Y no de zinc, pero de roca y madera. Es la combinación para una iglesia muy peculiar que podemos encontrar en nuestro recorrido penitente y pertinente.
He traído a una de las iglesias más heavies que yo he conocido nunca en toda mi vida. La Iglesia de la Roca.
¿La Iglesia de la Roca por qué? porque está excavada en una roca.
Es luterana.
Uno de los primeros curas era heavy.
No.
Se utiliza muchas veces como lugar para conciertos debido a su acústica.
En Finlandia hay dos idiomas oficiales, el sueco y el finlandés. Las dos palabras que más entienden en castellano son gratis y Fuengirola. Sí, porque en Fuengirola, la localidad de la Costa del Sol, ha pasado media Finlandia. A la otra mitad los encontrarás en su cabaña.
Es el sexto país más extenso de Europa y el segundo con menor densidad de población. Por espacio nos falta.
¡Hala, qué bonito! ¿Es todo de madera?
Todo de madera, sí.
Precioso.
Más de la mitad de los finlandeses tienen su cabaña. Es una de las cosas que valoran más. Los finlandeses es el vecino, cuanto más lejos mejor. Las cabañas buenas son las que no puedes ver al vecino.
No ver al vecino como deporte nacional. También les gusta disfrutar de su costa en pleno mar Báltico y las excursiones por sus bosques, lagos y parques.
Ah, esto es lo mejor de Finlandia. Los bosques, los lagos, la naturaleza. Me vengo aquí a desahogarme, me pego mis saltos. A 5 minutos del centro, la verdad. Este es el parque central, se llama Keskuspuisto. Tenemos ciervos, zorros, liebres, unas serpientes que se llaman de collar amarillo, que no son venenosas. El único problema que hay con animales aquí sería con osos. Una persona que va haciendo footing se cruzó con una madre y unos osendos y al final pues...
Acabó en la página de sucesos. Cuidadito con los osos. Si ves un cartel que ponga Karu, no es una marca de zapatillas deportivas. Karu es oso en finlandés. No tocar ni acercarse. Tampoco hay que dar muchos abrazos de oso a los finlandeses y finlandesas, porque es que ellos no son muy dados al contacto físico.
Cuando tienes un amigo, le puedes dar un abrazo. Y si no conoces a la persona, tienes que dar la mano. Aquí no des dos besos
nunca,
porque nos vas a meter en un lío.
¿Sí?
Sí. Yo, por ejemplo, al principio cuando vine aquí, era mucho de tocar, ¿no? La palmadita en la espalda. No gusta. Es como invadir el espacio personal de uno, ¿no?
Viajes honorato. Viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Finlandia, la hija del Báltico. Este es el rock de la prisión en finés. Ah, por cierto, han hecho una cosa muy curiosa con una cárcel.
Esta es la antigua prisión de Helsinki.
Anda, ¿y qué tiene interés?
Pues se ha convertido desde 2002 en hotel.
O sea, que donde antes había una cárcel, ahora hay un hotel de lujo.
Sí.
¿Desde cuándo era una cárcel esto?
Desde 1833 hasta 2002.
La verdad es que es increíble. Es tal cual ahora mismo, como si estuviéramos en la prisión.
El hotel es de 5 estrellas. Por menos de 100 euros pasas una noche en una de sus 106 celdas. Quiero decir, habitaciones. Tras nuestra estancia en el hotel prisión Katajanokka, una cosa que te llamará la atención si vas por la plaza del mercado en Helsinki.
Estamos en Kauppatori. En español sería algo como la plaza del mercado.
¿Y por qué tienes estas redes aquí encima?
Las gaviotas son un problema bastante grande aquí. La gente aquí compra su comida y luego pues es una lucha encarnizada.
¿Sí?
Sí.
¿Se la llevan?
Para ver, quién se la come, si tú o la gaviota.
Las gaviotas ganan 2 de cada 3 partidos, a pesar de las redes que te colocan encima de la cabeza, con las que pretenden evitar que te roben la comida estos simpáticos animaluchos. Hablando de cazar y de casar, una de las costumbres más curiosas de Finlandia es que las mujeres te pueden pedir matrimonio, pero solo en una fecha muy determinada.
Tengo que tener un poco de cuidado porque hay una tradición en Finlandia,
sí,
un poco curiosa.
El 29 de febrero pues tenemos la costumbre de que las chicas también pues pueden hacer esa pregunta.
¿Y qué pasa si el chico dice no?
Bueno, entonces tradicionalmente el chico le tenía que comprar a la chica pues tela para que ella se pueda hacer una falda.
Si dices no, le tienes que regalar tela para hacer una falda. Madre mía, qué costumbres. Necesitamos una terapia de silencio. En pleno centro de Helsinki han instalado la Capilla del Silencio, a la que, en cuanto llegan unos españoles,
decidieron construir una pequeña capilla,
sí,
llamada Capilla del Silencio. Tienes en pleno centro un lugar donde vas a estar tranquilo.
Es como si tuviéramos en Callao un sitio para...
completamente silencioso, para relajarte.
¿Te puedes tirar al suelo?
Puedes tirarte al suelo, puedes ponerte cómodo.
También puedes sentarte, evidentemente, pero mientras estés en silencio puedes relajarte como mejor estés.
Claro, y por eso está ahí la cámara y vosotros hablando. ¡Viajes a Norato! Estamos acabando ya nuestro repaso a Finlandia. Estoy convencido que sabéis una palabra en finlandés, pero a lo mejor no sois conscientes de que la sabéis.
Sauna es un invento finlandés, sí. Y sauna es la palabra finlandesa seguramente más conocida.
O sea que es vuestra la palabra.
Sí, es una palabra finlandesa.
Ajá. ¿Cuántas saunas puede haber en todo el país?
Más de 3 millones. Más de la mitad de los finlandeses tienen su propia sauna. Vaya. El 99% de los finlandeses se dan una sauna por lo menos una vez a la semana.
Bueno, Oli, estáis todo el día metidos ahí sudando, ¿no? Es tremendo.
Sí, 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 sí. Mucha gente lo hace más que
más de una vez.
Más de una vez. Una vez a la semana hay 3 millones de saunas funcionando. Y nosotros hemos encontrado una en el sitio más insospechado. Espera, espera, que toco la puerta.
¡Hoy!
¡Hello!
Me encanta. Yes. En mi vida podía haber imaginado que hubiera una sauna en un Burger King.
Sí, esto es como para reuniones, también cosas de niños, ¿no?
Ah, que aquí pues también se puede hacer como una fiesta privada, ¿no?
Sí. Cuando tú alquilas la zona, ellos te bajan la comida, tienes la PlayStation allí con sus manditos para los peques.
¿Cuánto cuesta alquilar esta sauna?
How much?
299 euros per 3 hours.
299 euros por 3 horas. El Whopper es un poco más barato.
Un país maravilloso, ¿eh? 5 millones de habitantes en un territorio enorme. Viven de panchos, sí, de sí, anchos. Sí. Una maravilla.
Bueno,
me ha gustado, me ha gustado Finlandia.
Sí, buen sitio, pues ¿eh? Nada, lo has estado ya, así que ya sabes
sí,
que...
varias veces, además, es un país que me,
frío,
que me gusta un
pero...
montón. No, pero yo voy en verano, perdona. A mí lo del hielo y la nieve, ya sabes que no me gusta demasiado. Bueno, la semana que viene otro viaje.
¿Sí?
Y ahora vamos a ver si ha llegado nuestro viajero del espectáculo.
Oh,
ah,
llega.
Sí, sí, que llega, que llega. Rubén Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Elida del Valle, la mujer que va a los glaciares de Finlandia cuando están templaditos.
Y ¡hombre!
A mí calentadme eso que...
Irme derritiendo el hielo, que no.
A mí calentadme eso.
¿En el planeta R hay sauna?
Hay sauna, claro. Yo en la nave tengo 2 saunas, de hecho.
¿Qué me dices?
Sí, para que hagan carreras. Ponemos ahí las 2. No, ¿sabes? Tenemos 2 saunas, de verdad. Una es para mí, que tengo que ir conduciendo y tengo que descansar sí. de vez en cuando. Y la otra, ¿sabes para quién es?
Para tu cuñado.
¡Para el espíritu de la Navidad!
¡Ay, no! ¡No!
¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Me ha encantado. Que, por cierto, el espíritu de la Navidad me recuerda a una promesa que hiciste aquí
oh.
y que todavía estás por cumplir.
Oh.
Esta.
Ya sé, Eli, que no te gustan las Navidades.
No.
Pero quisiera saber si este año vais a enviar los climas de Navidad.
¡Los climas!
Buscaremos unos bonitos. Venga, yo los escribo. Ya está, que estoy hoy floja. Venga.
Madre mía.
Me pilláis
¿sí?
un día.
No veo, no veo moverse esa muñeca, Eli.
Es que tengo que ir al chino donde compro yo los climas. Estos tan bonitos.
Vas pasando los días. Que si a Finlandia con Honorato. Que si ahora sí. con Bombón. Que...
Pues sí.
Bombón que parece un personaje de La Bella y la Bestia. Gastón, Lumière y Bombón.
Y Bombón, tiene un nombre como...
Ya se lo diremos, ¿eh?
Bueno.
No, no se lo digáis, por sí.
Oye, que ha habido un oyente que ha dicho que por qué no tienes una sección
pues
fija.
Pues por esto.
¿Y qué le he hecho yo a esa oyente? Yo me meto en su vida. Yo le digo, ¿tú cuántos días trabajas? ¿Trabaja más? ¿A que no? Pues no, que los oyentes llamen, por favor, quitarle un día. Vale. Que digan, a mí lunes y viernes se me hace largo, quitarle un día. Y ya está,
no,
y yo encantado. Y yo encantado.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Tengo nueva ídola mundial, atención,
vale,
que os la voy
vale,
a presentar, se llama Lucía Méndez, es actriz, es mexicana, y se ha hecho mundialmente famosa por esta conversación que mantuvo en una entrevista sobre el vino.
Qué bueno.
Más concretamente, ella hablaba sobre una variedad de uva, que es la uva tempranillo.
Un vinito muy bueno que me regaló una amiga, Tere Hashvit, que es una mujer que es una catadora de vinos increíble y me regaló el vino.
Ajá.
Entonces sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho. Mm. Cuando el alcohol no me sabe alcohol.
Sí, pues sí.
Y me sabe muy, muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven, sabe, es menos fuerte. Y toda la explicación con lo medio.
Era un tempranillo de seguro entonces.
Sí, era como las 11 de la mañana.
Ahí lo tenéis, era un tempranillo, sí, las 11 o así. A ver, lo primero que tengo que decir es que Lucía vive muy bien, porque si a las 11 le parece tempranillo, eso Eso es que cuando se acuesta está ya Colmenarejo acabando su tramo de Buenos días, Madrid. ¿Vale? Ojo, que también explico, las 11 es tarde para levantarse, pero para meterse un tintorro parece que para Lucía, ¿no?
Tempranillo, tempranillo.
A mí no me parece nada. Bueno, igual a esa hora, el único que te sigue el ritmo es Ernesto de Hanover. Igual a esa hora, sí. Tengo que deciros, por cierto, que Lucía es cantante y actriz mexicana, para quien no la conozca, y que su primer gran éxito fue Siempre estoy pensando en ti. Un tema que le dedicó a un cartón de Don Simón. Presuntamente, no lo sé. Presuntamente. Bueno, igual estamos siendo un poco malos, es verdad. Lo siento, porque nos encanta Lucía Méndez y porque seguramente solo fue un despiste, porque estas cosas pasan, ¿vale? Si no, que se lo digan a Antonio García Ferreras, que el hombre no tuvo su mejor día en La Sexta.
Leticia Fuentes, París, nuestra corresponsal. Buenas tardes, Leticia.
Agua.
Está controlando los mensajes, pero no nos escucha, evidentemente. No. Bueno, ahora volvemos a París porque tenemos de nuevo récord de contagios. ¿Exactamente cuántos? Diana.
Perdóname, Antonio. ¿Qué? Me has pillado inmersa en una última hora bastante importante. ¿Te puedo repetir la pregunta?
Ahora te la repito y además te doy los datos yo.
¡Ojo! Ha dicho estaba pendiente de una última hora muy importante. Porque Ferreras aburres a las ovejas y estaba mirándome la roña de las uñas que me inspira más que tú, le quedaba largo, ¿vale? Y el otro resumía más lo que sentía. A mí me hubiera gustado Ferreras en plan profesor Capullo, ¿os acordáis de esto del instituto? Una última hora muy importante, Diana, cuéntala en voz alta y nos enteramos todos, ¿vale? Pero está claro que Ferreras está lejos de ser un profesor Capullo. De hecho, es tan guay que no sé si lo habéis escuchado al final, pero dice... Te la repito la pregunta y te doy yo los datos, ¿vale? Que solo le falta decir, tú acuéstate, que te arropo, ¿vale? Que este mes cobras igual, no te preocupes, que para lo que has trabajado, en fin, te lo mereces. Bueno, vamos a Telemadrid con el profesor Vilches hablando de lenguaje y le manda un mensaje, que él ni pasaba por allí ni nada, un mensaje muy gratuito al alcalde de Madrid. Muy faltoso, ¿eh? A mí me ha dolido, la verdad.
Entonces, almóndiga con M es la fórmula vulgar de albóndiga que se dice en muchas regiones, como por ejemplo en Aragón. Y te lo pone el diccionario, úsase de forma vulgar. Luego entonces una persona que intenta mejorar su lenguaje tiene que decir albóndiga. Entonces, lo que no está aceptado, y lo digo a toda España, como sé que el alcalde es seguidor de esta del Atleti, el desgraciado.
¡El desgraciado! Y del Atleti, el desgraciado.
¡Por Dios!
Madre mía, sí que os tomáis en serio el fútbol en el planeta Tierra, que ha llamado desgraciado al alcalde por ser del Atleti. Pero claro, ¿este quién era? ¿Un lingüista o Tomás Roncero? En serio, vamos a ver si nos centramos. La palabra que mejor sabe escribir es ultrasur. Y ojo, igual era una apuesta porque, os habéis fijado, ha metido en la misma frase almóndiga y desgraciado, que eso no es normal. Igual es la primera vez que pasa en la historia de la tele. No, perdón, me dicen que Belén Esteban lo ha hecho un par de veces. Almóndiga y desgraciado en la misma frase. Bueno, cotilleo fuerte, atención. Boris Izaguirre contó en La Resistencia que se enrolló con el novio de otra persona.
¿Qué dices? Ah.
No. Yo conocí a Pedro Cerolo cuando llegué a vivir a Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, y me acosté con su novio.
No.
Su novio de entonces, que no me atrevo a decir el nombre, pero bueno, empieza por A. Entonces, italiano, me invitaron y me alojaron en casa, ¿entiendes? Yo ya tenía a mi novio, a Rubén, ¿entiendes?
Pero
Rubén estaba en Santiago y yo me alojaron en casa. Y yo hice esa cosa que yo creo que de verdad, no se
diciendo...
debe hacer nunca, no la hagáis. No estuvo bien, pero fue fantástico.
Ahí está, malísimo y buenísimo a la vez, como que tu mujer te diga que de todos tus amigos eres el que mejor hace el amor. O sea, sí, te alegra, pero...
No mucho.
Pero no mucho, claro. Bueno y malo. Por cierto, Boris, atención, qué falta de control, qué hormonas disparadas, que te llamas Boris Izaguirre, pero para nosotros desde hoy eres Boris Izaguarri. Que lo sepas porque no es normal ese descontrol. Y no digo más porque al ritmo que va este hombre es más que probable, por estadística, que me esté esperando en mi cama, ¿vale? Que nos va a tocar a todos y lo sabéis, porque este hombre va disparado. Bueno, llega por fin el humor a la sección. He pensado que sería buena idea poner una nota de humor, porque todo lo que cuento siempre es verdad
serio,
que es tan serio y elevado que hacía falta humor. Así que he traído al maestro, a Matías Prats. Aprovechando que se estrenaba, atención, que esto es muy bueno, Lego Masters, un programa sobre el juego este de construcciones, pusieron en el informativo unos muñecos de Lego que representaban a Matías y a Mónica, presentadores del informativo. Y después de verlos, comentaron esto.
Oye, Matías, que me has encantado, que estás muy conseguido. ¿Qué parece a ti?
No tengo una opinión clara al respecto, pero te voy a confesar que en esta materia soy Lego.
¡No!
¡Por Dios! En fin,
Matías al club de la comedia ya. A su lado Dani Rovira es un notario en un tanatorio. O sea, ¿qué sentido del humor tiene Matías? Tenía otros chistes de Lego sobre ser un pieza y sobre meter ficha. Pero los está dosificando por si tiene que presentar la final, ¿vale? Pues sí, el programa va bien, dice, eso los tiro cuando merezca la pena. Bueno, es que ahora habéis visto que eso es noticia en los informativos. Lo hacen, anuncian programas de la cadena.
Sí, sí.
Esta noche llega la final de La Voz. Piqueras, ahora le dejamos con el debate de las tentaciones. Pichi se ha enrollado con Cuchi. Bueno, esas cosas se hacen ahora en los informativos. Bueno, pasa a veces también que mezcláis idiomas los humanos. O sea, estáis leyendo y os viene una palabra en inglés y la leéis como si fuera español.
Sí.
Esto pasa, ¿vale?
Sí, sí.
Y queda muy simpático. Le pasó a Antonio Hidalgo, que no captó que en el béisbol a las carreras se les llama home runs.
Sí.
Deporte en el que tienes que hacer homeruns o carreras.
Homeruns.
Homeruns.
Deporte en el que tienes que hacer homeruns o carreras.
Homeruns. Pero bueno.
Home runs, el béisbol. Sí. Pero es que, escucha, pero es que esto me lo han puesto junto.
Claro, homeruns.
¿Es junto? Ah, vale.
Sí, sí, es junto, efectivamente, Antonio. Un homeruns, ahí está. Y yo que pensaba que grave era lo de mi madre, que a los nuggets de pollo los llaman Ugels, ¿vale? Está ahí Antonio Hidalgo diciendo homeruns. Bueno, a ver, que es verdad que en Murcia el béisbol tampoco es un deporte que tenga mucha aceptación, ¿vale? No me consta que estén ahí a tope equipos como los Torre Pacheco Tigers o los Zarangollo Dolphins, ¿vale? O sea, no, ahí no lo trabajan. Por cierto, que Antonio Hidalgo está tan afectado por el episodio que no sabe si salir a hacer footing o hincharse a bacon, ¿vale? Tiene ahí las dos opciones. Bueno, Leticia Sabater también es de mis humanas favoritas, dentro de la lista. Ha hecho un videoclip, si no lo habéis visto, no lo veáis, ¿vale? Ha hecho un videoclip en el que sale con el cuerpo pintado, body painting se llama, y dice que esas imágenes se han usado. Bueno, ya lo cuenta ella porque ella dice que es en serio.
Y es curioso porque esta imagen, que no lo sabe nadie, se utilizó en una universidad americana de medicina para enseñar el cuerpo humano.
¿Tu imagen con...
Sí,
¿en qué universidad?
No me acuerdo el nombre ahora de la universidad, pero sí.
Vaya. Ay. La entrevista era en Fórmula TV y os tengo que decir una cosa, compañeros, vais a pillar. O sea, una universidad americana, punto. No hay que investigar más. Y dice Leticia que usan su videoclip para estudiar el cuerpo humano, concretamente lo que falla en el cerebro cuando compones cosas como la salchipapa. Vale, o sea, ¿qué riego no hay? Bueno, en fin, pobre que a mí me encanta Leticia, lo digo en serio, ¿eh? Y se ha puesto abdominales, no sé si la habéis visto últimamente.
No. Sí, sí.
Se ha operado y se ha puesto abdominales, bueno, abdominales,
bueno.
Que ahora se puede rayar queso en la tripa, en serio. O sea, si te frotas contra ella, te esfolia. En serio, está claro, ¿alguien quiere frotarse con Leticia Sabater? Pues ahí está el debate. Bueno, algunos humanos os parecéis a otros, entre vosotros, ¿vale? Meghan Markle y Begoña Villacís, por ejemplo.
Sí.
Jordi Pujol y Yoda.
Sí.
Modric y Mercedes Milá. Lauren Postigo y Chelo García Cortés. Hay muchos, ¿no? Bueno, pues en Telemadrid encontraron a un aficionado del Madrid que se parecía a Jesús Gil.
Que disfrutéis el partido, que lo paséis muy bien.
Hasta desde Cádiz he venido para ver este partido.
Pero ese señor se parece a Jesús Gil.
Desde ahí lo he leído, Juan Fernando Cádiz.
Escúchame, me dicen desde Plató que te pareces a Jesús Gil.
¿Ah, sí? Y se ve igual.
¡Pero yo no estoy muerto! ¡Muy bien! Bien aclarado, señor. Era lo que estábamos pensando todos. Es igual que Jesús Gil, pero como más vivo. O sea,
más
era
vivo,
que,
sí.
Claro. A ver, eso se sobreentiende, ¿no? O sea, si alguien te dice, te pareces a Beethoven, y se refiere a Beethoven en tu estado actual, es que estás hecho polvo. Claro, se entiende que es cuando estaba vivo, ¿vale? Y si alguien le dice a Beethoven que se parece... Bueno, da igual, porque a Beethoven le diga lo que le diga, no te escucha.
Y estaba sordo.
Chiste cultural, esto para entenderlo hay que saber que Beethoven, claro, era sí, sordo, ¿eh? Fijaos cómo voy metiendo aquí información.
Muy bien,
bueno,
muy bien,
bueno,
muy bien.
Por cierto, ¿cómo decís cuando os gusta mucho un artista? A ver si esto está bien dicho, que dudo.
La música que está sonando
ahora, Mónica Naranjo.
A ti te gusta mucho. ¿Por qué te gusta tanto Mónica Naranjo?
Es mi fan de hace muchos años.
Mónica Naranjo es mi fan desde hace muchos años. Oye, que lo mismo nos estamos precipitando y Mónica Naranjo es de verdad fan de esta mujer. Igual le dicen, Mónica, concierto mañana. Y ella, no, imposible, tengo que ir a ver a Rosa María. que hace la compra, buah. Toca en una gran superficie. A mí me gustaba más cuando era indie y compraba en Sepu, pero ahora también está bien. En fin, las señoras entrando en el Carrefour. Buenas noches, Tomelloso. Ahí como estrella, me encanta, bueno. Confusiones de cosas que se parecen. O no tanto, pero se os va la olla igual.
Hay un día que dicen mis padres, bueno, yo creo que ya con el tiempo que llevas en las clases de piano, ya tocarás algo. Y dije yo, claro que sí. Y yo me había currado muchísimo el playback de las clásicas que traía, la paralítica, ¿no? La de
paralisa.
Paralisa.
No, ¿qué? Era la paralisa, no la paralítica, en fin.
Por bueno. Dios, qué tremendo.
Cosa del maravillo, que se le va la olla, ya lo anticipé.
Ay, madre mía. Bueno, y es viernes, te vas a tu planeta encuestas y estadísticas y listas y
los rankings, correcto.
Los rankings, sí, los rankings, claro que
ya
sí.
Sabes que el lunes te traeré uno.
Vale.
¿Cuál? No lo sé.
No lo sé yo tampoco, pero se va a alegrar mucho esta oyente que quiere que estés todos los días.
Ay, en la lotería, ¿no? También me parece que vas a venir. No,
pero el día del el especial de la lotería.
¿Pero por qué?
Porque tienes que hacer el programa entero. Te haré una pequeña colaboración.
¡Me encanta la lotería! ¡Qué guay!
¡Claro que sí! Bueno, que hay que resolver, ¿quién es el niño de nuestro reto de agudeza visual de hoy?
Pues el
¿qué
niño...
han dicho los oyentes?
A ver, los oyentes creen que es Mario Casas, el 31%.
¿Sí?
En segunda posición está Alejandro Sanz, en tercera posición Sergio Ramos y últimos Mario Vaquerizo.
Ya,
¿y? Y es... pues el que canta, Alejandro Sanz.
¡He acertado yo!
Sí, y está en la calle Alejandro Sanz, en la Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Esa calle, en la que se ve ahí, se llama ahora calle Alejandro Sanz.
Pues que has vuelto a ganar.
Hoy
Honorato.
También.
El lunes más, oyentes, buen fin de semana.